artista. Especial. Primero porque, volver a los escenarios para los cantantes y las cantantes es algo muy especial, pero de verdad fue, creo que uno de los recitales, uno de los momentos más potentes de la querida Ligia Piro. ¿Cómo va? Hola.
¿Me escuchás?
Ahora sí, un poquito mejor, muy bajito. A ver si podemos subir.
Buen día, buen día.
¿Cómo le va?
Bien, ¿y vos?
Feliz después de lo que vi el viernes, será. Fue poderoso abajo del escenario, ¿cómo lo viviste vos?
No, yo lo vivo siempre con una energía increíble, y aparte ya de solo estar en el escenario, después de tanto tiempo de estar adentro, y el encuentro con la gente en el vivo es muy importante, es algo maravilloso.
Había un silencio de misa en la sala que creo que pudiste notar, hasta que en un momento nos hiciste cantar, y fue cura. Tan bello.
Hay un momento que hago cantar porque... es donde le veo la cara a la gente, a mí me encanta esa parte, y además es un momento hablando de la misa, de comunión, si querés, entre el público y el artista, está muy bueno. Y aparte todos cantamos una zamba que conocen todos, entonces, bueno, es lindo, es hermoso, es un momento hermoso.
Sabes que salía del Tazo, que de verdad es un lugar maravilloso para escuchar,
es
el templo, viste, justamente hablando de misa, es el templo, y
estamos muy de oratoria,
estamos muy de oratoria, pero salí y en un momento salía medio apurado, estaba tu amiga Malena Solda, lo felicité a David por un tema que él compuso, no sabía que componía temas tu marido.
Y bueno, la pandemia dio para muchas cosas.
y encima le salió bien.
Sí, es lindo, es una hermosa canción y está musicalizada por Federico Mizrahi, que es el pianista y mi amigo que me acompaña en este ciclo, y que escribe divino también música, así que bueno, quise estrenar esta canción que me parece hermosa y además habla de amor, así que es algo que nos viene bien a todos, escuchar un poco más de eso.
Como decía Norma Leandro en un espectáculo que se llamaba El amor y otros cuentos sobre el amor, porque decía que en la vida todo empieza y termina con el amor y en el medio hay otros cuentos.
Estoy de acuerdo, sí.
Escúchame, igual te iba a pedir un favor social. Peina el freno con la emoción, porque cuando contaste lo de tu nona y luego pegaste la oración del remanso, hubo 3 descompensados, un internado, personas que se le estalló el pecho en vivo, era mucho, todo junto.
Y es fuerte, porque es una historia, oración del remanso es una canción hermosa de Jorge van der Mole, que yo la canto con mucho placer, y a mí hay canciones... Y por eso hago ese momento único en el espectáculo donde hablo de una cosa personal. Hay canciones que me inspiran a historias personales, como a todos nos pasa, a todos. Y esta particularmente, como también me pasa con la zamba de Juan Panadero, me hacen acordar a las mujeres que me han enseñado muchas cosas en la vida. Y una de ellas fue mi bisabuela. Y a mi bisabuela yo la tuve hasta mis 13 años, entonces eso fue conocer una mujer, creo que de las que quedan muy pocas, y donde se habla de oficios que están invisibilizados en nuestra sociedad. Yo hablo de eso porque necesito también compartir esas historias,
Podemos, no quiero sintetizar una historia que además la narrás de una manera muy visual, pero tu nona era planchadora de esas planchas de carbón que todavía algunas uno puede encontrar en
algún...
Mi abuela
era lavandera, sí, planchaba ropa para las casas de los ricos, como decía ella. Claro. Y era una señora muy viejita, muy hermosa, se murió a los 92. Y cuando yo podía estar al lado de ella tomando la leche y que ella me cuente historias de su vida, eran todas impresionantes, fueron cobrando dimensión con los años, y a medida que yo también fui creciendo y tuve mis hijos y me di cuenta de tantas cosas en las que uno se va colocando en la vida y los miedos que va teniendo a partir de tener a sus hijos. Todo eso me hace acordar a ella,
claro.
Y era un momento donde trabajar el tema con la plancha, las quemaduras de las manos, uh-huh, y el carbón que había que cargar caliente, encendido, adentro de esa plancha de hierro, que había que esperar que se caliente, empezar a planchar esas sábanas que estaban ya almidonadas previamente, tratar de no manchar nada porque era toda ropa ajena, como decía ella, y bueno, y después, nada, el envoltor, era una tintorería, pero casera.
¿Ustedes que a mí me llamó la atención?
En el patio de su casa.
Me llamó la
atención. En el patio de su casa.
Que las colgaba de una manera particular, decías vos, ¿no?
El tema del almidonado era un problema porque había que aprovechar el sol.
Claro.
Y además quedaban duras como un cartón, y uh-huh, después eso había que sacarlo, plancharlo, doblarlo como correspondía, envolverlo en papel madera, era todo una cosa artesanal, pero además hecho de una señora que desde las 5 de la mañana estaba en pie hasta cualquier hora de la noche. Bueno, eran vidas muy duras.
En nuestra infancia...
Como también hay vidas muy duras hoy. No lo sabemos, porque claro, hay mujeres que también, por ahí no se dedican a esto, porque la tecnología avanzó un montón, gracias a Dios, pero bueno, estos oficios existieron y existen en el interior, estoy segura que existen, y hay alguna señora como era mi nona.
Seguro, y sabés que me dio mucha curiosidad que vos hacés como, nada, una línea de tiempo, una trazabilidad desde tu nona hasta vos, sí, y es muy curioso que tanto tu nona como vos, salvando las inmensas distancias, sí, y creo que en tu caso tu vocación tiene que ver implícitamente y directamente con tu placer, pero ambas, si no trabajan en el día, no cobran, digo, salvando...
Claro.
Las distancias históricas, y digo, hay muchos cambios y hay algunos otros que no, por ejemplo, con la estabilidad de los artistas que vivieron un año muy difícil.
Sí, sí, lo siguen viviendo porque esto todavía no se recuperó del todo, y imagínate todos los artistas que están en el interior, porque todos hablamos de lo que pasa acá, ¿no? Capital es todo más visible. En la pandemia... Sí, yo tengo amigos artistas que viven en el interior y realmente lo han pasado muy mal. Es un sector que ha sido tremendamente castigado, y eso, de eso como que no se habla, ¿viste?
Claro. No, y por eso vamos a hablarlo, y lo que vamos a hacer es también difundir, como estamos proponiendo, pequeñas peñas, espacios que en todo el país están convocando nuevamente, habida cuenta del dato inmunológico. Bueno, adelante, vamos por eso, ¿no?
Totalmente, hay que hacerlo porque es urgente,
claro.
Y es gente que vive de eso, de su presentación noche a noche, y no es que... con la pandemia salieron a dar clases, porque
claro,
eso no es real, eso no, muy pocos han podido hacer algo así.
Y también en la historia de los streaming, que muchos dijeron, bueno, está bien, es un recurso, está bueno, pero tampoco reemplaza la presencia en vivo, porque la música en vivo, bueno, tiene la magia que tuviste vos el viernes en el Tazo, que se va a repetir en noviembre.
El 27 de noviembre empiezo y después hago cuatro... sea, hago tres más en diciembre. Ya las vamos a publicitar.
Dale, buenísimo.
El 27 de noviembre empezamos.
Desde el 27 de noviembre en adelante, ¿qué días van a ser? ¿Los viernes como hasta ahora?
Los sábados.
Sábados.
Sí.
Buenísimo. Bueno, que vengan muchos, muchos viernes más, muchos sábados más.
Muchas gracias.
Y verdaderamente fue un placer, te lo quería agradecer. No pude por eso quedarme porque estaba medio apurado el mismo viernes, pero quería hacerlo en vivo.
Pero bueno, qué lindo que fuiste, qué lindo que pudiste estar.
Un enorme placer. Me alegro mucho. Un beso
gracias.
Enorme.
Gracias, Luis. Te mando un beso enorme. Un beso para todos.
Ligia Piro en la mañana de Nacional Folclórica. Vayan a verla de verdad porque la música en vivo, ¿sabes qué pasa? Algo raro, raro bien, como dice la película Elsa y Fred. Hay una escena, vuelvo a contarles la escena.
Ay, qué linda película, Luis.
China Zorrilla de un lado, Manuel Alexander del otro, en un restaurante de lujo. Y entonces empiezan a comer, claro, y este hombre era muy hipocondríaco, ¿no? Dice, pero gramos de grasa, colesterol, ácido úrico, dice, bueno, comelo, disfrutale, dice. Esta mujer, que a la vez en su personaje estaba enferma y a punto de morir, queriendo conocer Roma como último deseo para cumplir en su vida, deseo que luego le cumple el personaje de Manuel Alexander. Y en un momento él le dice, pero escúchame, yo no sé si esto está, yo soy un señor grande, viudo, con una hija mayor, que vive solo, me siento raro. Y ella le dice, ¿pero raro bien o raro mal? Y él le dice, raro bien. Entonces vamos a brindar. Y ahí arranca la película. Que te sientas raro bien significa que algo está pasando en tu vida. Nada peor que la paz de los cementerios. Ahí solamente descansan aquellos que ya bailaron mucho en esta vida. A vos y a mí, vos que estás escuchando, y a mí, estés como estés, y te pase lo que te pase, te toca bailar. Y cuando toca la orquesta, uno mueve las piernas. Es fácil y lo hacemos todos en conjunto.
Yeah.